Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy hemos vivido una auténtica rareza política. Oye, por primera vez en su historia, la Asamblea de Madrid ha celebrado un pleno de investidura, pero sin candidato alguno. A las 12 se ha abierto una sesión, yo diría que surrealista, en la que todos los partidos han tenido 10 minutos para explicar sus posiciones y después, nada, después no se ha votado nada y a casa. Esperemos que a seguir negociando. Porque este pleno lo que sí ha servido es para una cosa, y es que el reloj, el tic-tac, se ha puesto en marcha. A partir de hoy hay un plazo de 2 meses para conseguir formar gobierno en la Comunidad de Madrid, o si no, otra vez a votar. Nuevas elecciones. Ayer por la tarde, in extremis, se intentó por última vez llegar a un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, pero no fue posible. Vox tuvo su foto, quería esa foto y la tuvo, pero parece que no fue suficiente. Y claro, nos preguntamos, ¿y qué más quiere Vox? Bueno, lo veremos en los próximos días, porque lo que no creo que pase, sinceramente, es que el partido de Abascal lleve su negativa hasta las últimas consecuencias y se arriesgue a unas nuevas elecciones. Y es que el hartazgo de la ciudadanía con lo que está pasando con estos políticos nuestros, que no son capaces de llegar a acuerdos, es tal, digo yo, ese hartazgo, que dudo mucho que los nuevos partidos se arriesguen a volver a las urnas. Bueno, esto es lo que parece lógico. Parece lógico, como digo, que tendría que haber acuerdo. La cuestión es cuándo. Bueno, enseguida te explico todo esto con la ayuda de Ángel Espósito. Te explico qué significa, entre otras cosas, lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid. Pero también te cuento a esta hora que el vicesecretario general del Partido Socialista, la vicesecretaria general Adriana Lastra y la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, han contactado ya por teléfono para seguir dialogando sobre la formación de gobierno, aunque según el Partido Socialista las posiciones siguen igual que ayer. Y te acabo de hablar de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Y donde parece que sí pueden llegar a cierto acuerdo es en Murcia, tras la reunión de hoy entre PP, Ciudadanos y Vox. Mañana volverán a sentarse para seguir negociando. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Buena sintonía y poco más. Primera toma de contacto y principio de desbloqueo, según Isabel Franco de Ciudadanos.
En este momento podemos decir que el diálogo ha primado en todo momento. Hablar sobre nuestro acuerdo con el Partido Popular.
Solo se ha hablado de programa, pero Vox lo tiene claro. Para su portavoz Luis Gestoso, no hay prisa.
Hay tiempo y más vale hacer una cosa que sea sensata, que esté de acuerdo y que dé estabilidad a la región.
Y el candidato del Partido Popular, López Miras, a la expectativa dice que sí, que se ha avanzado.
Que hemos avanzado mucho en actitud y también en medidas concretas, en programa, en trabajo.
Y siguiente reunión, según dicen, en menos de 24 horas.
Y mientras tanto, Coalición Canaria se ha quedado fuera de los gobiernos de los cabildos de todas las islas del archipiélago tras las mociones presentadas en La Palma y en Tenerife. COPE Canarias, Santiago Morollón.
En este último caso se pone fin a 32 años de poder consecutivo de los nacionalistas. El candidato del PSOE, Pedro Martín, gobernará gracias a un pacto con Ciudadanos y el apoyo desde fuera de Podemos. En La Palma, los nacionalistas también se quedan fuera, a pesar de que aquí, como en el anterior caso, fueron la candidatura más votada. Partido Socialista y Partido Popular volverán a gobernar juntos tras la experiencia 2013-2015. Atentos a lo que vaya a ocurrir a los consejeros de Ciudadanos en Tenerife, que ya han dicho que no tienen miedo a las consecuencias, y a los del Partido Popular en La Palma. El acuerdo que han alcanzado con el PSOE no cuenta con el beneplácito de la dirección del partido.
Te cuento ahora que la Fiscalía francesa ha notificado a Letarra Josu Ternera, otra euroorden española, por pertenencia a organización terrorista. Ternera ya tiene otra euroorden por crímenes de lesa humanidad y 2 demandas de extradición. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La nueva euroorden, notificada a José Antonio Ruiz y Coechea, se refiere al procedimiento iniciado en la Audiencia Nacional por la llamada causa de las Enrico Tabernas, que se sospecha que sirvieron para financiar a la banda terrorista ETA. Este no es más que un primer paso, porque ahora, el 17 de julio, Urriticoechea tendrá que comparecer ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que le notificará a su vez la euroorden y fijará una fecha para examinarla a fondo. Una vez que le sea notificada esta euroorden por el juez, los abogados tienen previsto presentar una demanda de liberación y a partir del momento en el que la presenten, el tribunal tendrá 2 semanas para decidir si Urriticoechea queda en libertad o no.
Y ha sido detenida en Marbella una mujer acusada de apuñalar a su expareja en el cuello en presencia del hijo de ambos, que es menor de edad. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Los hechos han ocurrido en el coche de él, de la víctima y en presencia de su hijo, un menor. La mujer fue detenida poco después cerca de la casa de su expareja. Llevaba en el bolso el cuchillo con el que lo apuñaló. Le han tenido que dar varios puntos de sutura, aunque no se teme por su vida. Ella está acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa, de malos tratos y de quebrantamiento de condena porque no podía acercarse a su expareja ni al hijo de ambos.
Y en los deportes, Nadal y Bautista buscan el pase a las semifinales en Wimbledon. Luis Millán.
El partido de Nadal todavía no ha comenzado, el que ya está en juego es Bautista y de momento Ángel García, enviado especial de COPE, no le va nada mal al español.
Finales después de ganar los dos primeros, 7-5 y 6-4 ante el argentino Guido Pella, que eso sí, se quiere agarrar al partido, manda ahora el argentino 0-3 en este tercer set. Recordemos que en cuanto termine este partido empezará el Nadal Querrey. Djokovic también, justo ahora, se mete en semifinales 6-4, 6-0, 6-2 ante David Goffin.
2-0 gana Roberto Bautista, no se escuchaba bien al principio. Y tenemos también más deporte en directo, ciclismo, quinta etapa del Tour de Francia, enviado especial a la Ronda Gala, Eric Frade. ¿Cómo marcha el día?
56.400 para meta, en los últimos 35 tenemos una cota de segunda y otra de tercera categoría, Saint-Chateau, que se va a coronar cuando falten 19 kilómetros para meta. Desde el kilómetro 20 de jornada de 175 kilómetros tenemos a cuatro hombres en cabeza: Clark, Skullins, Willens y Wurz, que en este instante aventajan al pelotón donde rueda el líder Julien Alaphilippe y todos los favoritos en 1 minuto y 44 segundos. Insisto, quedan 56 para meta.
En fútbol a estas horas debería empezar el primer entrenamiento del Real Madrid en Montreal, y mientras el equipo está en Canadá, esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador blanco Militao.
Sigues en la tarde de COPE. Si no te importa, te voy a hacer una pregunta para ti hoy, esta tarde, en este miércoles 10 de julio. ¿Tú dirías que la clase política española, los políticos españoles, son un problema? Te lo pregunto porque además hace poco en el CIS, no el de hoy, por cierto, el de hace una semana, es que ha habido dos CIS muy seguidos, eso también lo comentaremos después. Bueno, en ese CIS se preguntaba también por esta cuestión y el 32% de los españoles decía que sí, que los políticos son un problema. Yo creo que esto se va incrementando, ¿no?, a medida que pasan los días, con todo este jaleo de los no pactos y de los bloqueos. La verdad es que habría que hacer varias reflexiones, ¿no?, al respecto de esta cuestión. Y sobre todo, ¿ellos mismos se dan cuenta de lo que está pasando o no les importa? Esta mañana escuchaba a Carlos Herrera hacer una reflexión muy interesante cuando se refería al tema de los pactos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Se refería precisamente a Rocío Monasterio, de Vox, y a esa frase que dijo de, bueno, tenemos todo el verano para seguir negociando la Comunidad de Madrid. Y hombre, sí. Herrera, pues claro, alucinaba con la frase, no me extraña. Y él decía, hombre, todo el verano, claro, lo tendrán ustedes, ¿no? Que además están cobrando desde el minuto número uno, ¿eh?, que salieron elegidos diputados. Pero para todos los demás, no. Resulta que para la gente de Madrid, las de Murcia, los de toda España, es que tenemos cosas que hacer, tenemos que seguir con nuestras vidas, tenemos trabajo, tenemos que pagar Hacienda, en fin, mil cosas, ¿no? Claro, yo creo que esto, sinceramente, los ciudadanos sí que lo estamos viviendo como un problema, pero no sé si a los políticos les importa poco o mucho. Así que le he pedido a Ángel Espósito que baje un ratito. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar?
Para que nos ilumine también, ¿no?
Sí, pues su análisis. Ha sido acoger a un optimista y, vamos, y taimado analista.
Taimado analista,
este tema.
¿Por qué?
Sí, sí. No, porque cuando dices los ciudadanos estamos preocupados con este tema, yo pienso que no estamos preocupados, estamos profundamente cabreados con este tema.
Ah, o sea, indignados.
Sí. Yo creo que hay un problema mucho más de fondo que el de la preocupación, y es que nos empezamos a dar cuenta de que lo de la Comunidad de Madrid, o lo de la Comunidad de Murcia, o lo de la Generalitat Catalana, no vale para casi nada. Porque si no hay gobierno y no pasa nada, si no hay gobierno y siguen jugando, cobrando sus sueldos sin hacer absolutamente nada, pues oye, pues que no exista la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? O sea, hoy sale una noticia en La Vanguardia que dice que en esta legislatura hoy se ha aprobado la primera ley del gobierno catalán.
Es verdad.
Con el Congo de pasta que nos cuesta aguantar a estos tíos. Llevamos ya un mes o dos con la Comunidad de Madrid sin gobierno. El gobierno nacional es exactamente igual en Moncloa, y sin embargo, siguen cobrando todos exactamente su sueldo de diputados regionales o diputados nacionales a final de mes. Y aún nos dicen que van a ir hasta septiembre, si no más. Pues sencillamente no vale para nada. Yo como ciudadano, como votante, antes que periodista, no me sirve.
Claro, bueno, es un riesgo, lo que pasa es que luego, en fin, seguiremos, lógicamente, estamos en un sistema democrático, que queremos estar en un sistema democrático, sí, claro, y por lo tanto iremos a votar, no sé si más o menos, pero lo haremos, si es que lo haremos. Pero es verdad que uno de los riesgos que están corriendo, yo no sé si se dan cuenta, es que los ciudadanos nos caigamos del guindo y digamos, oye, pero si es que resulta que vivimos igual sin gobierno.
Es absurdo completamente, es inaudito, es... Es vergonzoso, porque en el fondo es un postureo teatral de quinta, porque están completamente de acuerdo. En la reunión de ayer, en el caso de Madrid,
el caso de Madrid,
PP, Ciudadanos y Vox comparten el programa en un 90%, pero si ya lo han dicho así en un montón de ocasiones.
¿Y entonces por qué no pactan?
Pues porque Vox quería hacerse la foto, ya se ha hecho la foto, y quiere seguir mareando la perdiz y quiere seguir estirando el chicle hasta el mes de septiembre. Y el mes de septiembre, que ya se ha convocado, me apuesto lo que quieran a que se va a pactar. Y mientras tanto...
Pues que tampoco se pueden arriesgar a nuevas elecciones,
pues eso,
¿no
pues
crees?
Es que no se van a arriesgar.
Claro.
No se van a arriesgar. Porque están de acuerdo. Por lo tanto, es todo una farsa, un teatrillo, un paripé. Pero eso sí, con nuestro dinero. Esa es la diferencia.
Bueno, y también con nuestra atención, con nuestro...
Pues
pero claro, es que es inevitable, a lo
eso,
mejor, ¿no?
En eso de la atención, y ahí soy autocrítico, a lo mejor tenemos algo de culpa a los periodistas, sinceramente, ¿eh? En eso de nuestra atención, sí, hay que contar que se han reunido, hay que contar el paripé bochornoso de esta mañana, pero hay que contarlo lo justo, porque tratar estas reuniones y tratar lo que diga la señora Monasterio, o tratar lo que diga Díaz Ayuso, o lo que diga Ignacio Aguado, como si fueran Churchill, Adenauer y yo qué sé, y el otro por allí, pues chica, ¿qué quieres que te diga? Me parece una exageración. Es solo la Comunidad de Madrid. Se va a tirar meses sin gobierno y no pasa nada. No se legisla. El tren sigue andando, nos iremos de vacaciones y seguiremos pagando impuestos.
Y a nivel nacional, la semana que viene, sesión de investidura es la otra. ¿Qué va a pasar?
Pues no sabemos lo que va a pasar y lo comentábamos esta mañana fuera de micrófono. Si yo tuviera que apostar algo, yo creo que 51-49, o sea, por un pelín, a que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, si no ahora, en septiembre. Si tuviera que definir más, yo creo que puede ser presidente de gobierno el próximo 25 de julio.
Recordemos lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? La primera sesión de investidura, que es el martes.
La otra semana. La semana del 21.
Es verdad, perdóname. Sí, tienes toda la razón. La semana del 21 al 26, creo que es, ¿no?
Sí, bien. El día 21 y 22, debate de investidura.
Eso es.
El 22 se vota y con toda probabilidad saldrá que no. 48 horas después... El jueves 25 se vuelve a votar, exactamente 48 horas después. En esa es mi apuesta, yo creo que saldrá que sí.
¿Tú crees que sí?
Si sale que no, nos vamos a septiembre. Otra vez exactamente igual. Y en septiembre, si sale que tampoco, entonces hay elecciones a mediados de noviembre, el 9 o el 10.
Pero ahora mismo, ¿qué tanto por ciento de posibilidad hay, en tu opinión, para nuevas elecciones?
Opinión pura, ¿eh?
Sí.
Opinión purísima. Yo creo que menos de la mitad. Yo creo que lo más probable es que salga elegido presidente del gobierno Pedro Sánchez, porque estamos en otro teatro. Un teatro en el que Podemos no se va a poder permitir nuevas elecciones porque hay que pagar el casoplón, la hipoteca, y este va a perder diputados, Pablo Iglesias. Y el acuerdo con el resto, PNV, Esquerra Republicana y Bildu, está absolutamente hecho. Por lo tanto, creo que lo único que quedan son las aristas, los puestos y los sillones. Y Pablo Iglesias va a ceder.
Bueno, pues estaremos pendientes, porque hay que estar pendientes, si es que es lo que tiene Ángel Espósito. Luego nos iremos de vacaciones y luego tendremos mucho trabajo en septiembre.
Sí,
todo el mundo habrá que
y mientras tanto,
verá con las pilas cargadas.
Y mientras
¿no?
tanto, declaraciones del IVA, y se acercará el segundo plazo del IRPF para los que nos ha tocado pagar.
Y los
en
niños
noviembre,
tendrán que volver al colegio y habrá que comprarles pues los nuevos uniformes.
Correcto.
Y los libros y
estos
todas
seguirán
estas
tomándonos
cosas, ¿no?
El pelo. Sí, sí, sí. La vida sigue.
Te escuchamos en La Linterna a partir de las 7 de la tarde, Ángel. Gracias.
Gracias. Pilar, hasta ahora.
You high up in the sky.
Y fíjate, te quiero contar ahora una de esas cosas que en realidad no me gustaría tener que contarte, pero que por desgracia últimamente pues es que no me queda más remedio que referirme a casos como estos y por desgracia demasiado a menudo. El pasado lunes creo que fue, ¿no?, cuando te hablaba del juicio a la manada de Manresa y de ese estremecedor relato de la víctima presuntamente violada en grupo por 7 hombres que se la iban pasando por turnos. Bueno, por desgracia el tema se está repitiendo con demasiada frecuencia y no solo en España. La violación en grupo es desde luego una agresión brutal, es una agresión asquerosa, pero ¿y si además la manada agresora fuera de niños? Sí, 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 estuviera compuesta por chavales que son eso, prácticamente niños. Si esos presuntos violadores tuvieran 14 años, no solo 14, 12 años. Eso sí que pone los pelos de punta, ¿verdad? Pues eso es lo que ha pasado en Alemania. Y claro, el suceso tiene al país conmocionado. No es para menos. Mira, te lo explico. Una joven de 18 años, con una leve discapacidad, había quedado con su novio en un parque infantil en la localidad alemana de Mülheim an der Ruhr. Tras la cita, cuando ya se disponía a volver a su casa, se le acerca un chico de 14 años al que ella conocía bastante, lo conocía de vista, de andar por la zona. Y entonces la invita a que le acompañe, junto con sus amigos, allá al lado, que tenía que enseñarle una cosa. Claro, al tratarse de un grupo de niños, porque ya había un grupo de niños, pues la joven no sospechó nada malo. Y se la llevó hasta una zona boscosa, a muy pocos metros del parque infantil, a muy pocos metros de donde estaban jugando los niños en ese parque. Y allí, estos chicos, esta manada de 5 chavales, como te digo, de 12 y 14 años, la violan, le pegan y además filman la agresión. Unos vecinos cercanos, alertados por los ladridos constantes de su perro, fueron a ver qué pasaba, porque el perro, pues eso, no paraba de ladrar. Cuando llegaron a la zona, se encontraron con la escena. Se encontraron a la chica tendida en el suelo, en muy malas condiciones y con algunos de los agresores todavía encima de ella. Bueno, la sociedad alemana, como te digo, está conmocionada y, por supuesto, se ha abierto, sobre todo, fíjate, el debate sobre rebajar la edad penal. Y es que los agresores están todos identificados por la policía, pero todos en libertad. Los dos que tienen 12 años es que directamente se los han entregado a sus padres, porque es que no tienen la edad de responsabilidad penal para ser juzgados. Los otros 3 tienen 14 años, pasaron la noche bajo arresto, pero también fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración. La sociedad está dividida entre los que ante hechos tan graves creen que se debería rebajar inmediatamente esa edad penal y los expertos que creen que meter a los niños en la cárcel no evitaría en ningún caso pues sucesos tan terribles como este, sino que habría que incidir en los fallos de la educación. Si cualquier violación y especialmente una violación en grupo nos produce un horror difícil de asimilar, yo creo que intentar comprender cómo 5 adolescentes, 2 de ellos prácticamente unos niños, bueno, unos niños, a ver, 12 años, ¿qué es esto, no?, pueden cometer semejante aberración. ¿Qué falla para que un niño de 12 años pueda hacer una cosa así? Se le pueda ni siquiera pasar por la cabeza la posibilidad de acorralar, de violar, de pegar y encima de grabar la agresión a una chica. ¿Dónde lo ven? ¿Quién es su referente? ¿Qué concepto de la sexualidad han aprendido? ¿O a través de qué medios? Claro, ¿esto qué genera? Pues genera estupor, genera incredulidad. Nos cuesta asimilar una cosa como esta. ¿Cómo lo manejamos realmente como sociedad? Esas preguntas, ¿no?, que nos vienen a la cabeza. ¿Qué está pasando para que se sucedan las violaciones en grupo y que hasta los niños puedan cometer una atrocidad como esta? En fin, hablamos tanto de política, ¿verdad?, a veces, y luego no vamos a las cosas concretas, a las cosas importantes. Más nos valdría repensar muy detenidamente la educación en valores, la educación sentimental, la educación sexual, la que le estamos dando a nuestros hijos. Y por qué no decirlo, vigilar también lo que ven, ¿no?, en redes sociales, porque es que si no, acabaremos en shock ante casos como este, que es lo que le está pasando ahora mismo a la sociedad alemana. Paradise, shouldn't talk about it, I won't. Decía hace un rato nuestro compañero de deportes, Javi Jurado, que qué suerte poder contar a 10 de julio tanto deporte en directo, tanto deporte y tan bueno. Está en marcha el Tour de Francia y sobre todo está en marcha Wimbledon, y nosotros dijimos que aquí en la tarde íbamos a estar muy pendientes de Wimbledon, sobre todo en el momento que hubiera, lógicamente, tenistas españoles. Y es que hoy no solamente hay uno en liza, es que hay dos. Uno de ellos está jugando en este momento y, lógicamente, pendiente de todo lo que sucede ahí en la hierba de Londres, de Wimbledon, está Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa ahora?
Pues mira, una ovación para Guido Pella, para el argentino, que acaba de ganar uno de los mejores puntos del partido, si no el mejor, pero la mayoría de puntos han sido para el nuestro, para Roberto Bautista, que ha ganado los dos primeros sets por 7-5 y 6-4, aunque eso sí, en este tercero va perdiendo por 2-5 ante, repito, el argentino Guido Pella. Y hablabas tú del tenis español, bueno, pues puede ser, y ojalá sea al final del día, la segunda vez en toda la historia que dos tenistas españoles estén en semifinales de Wimbledon. La otra vez fue en 1995, hace nada menos que 24 años, en los que Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez también jugaron las semifinales de Wimbledon. Así que podríamos repetir al final del día, porque ya sabes que después de este partido de Bautista con Pella jugará Rafa Nadal, este sí que es el de siempre, ante Sam Querrey, el estadounidense.
De todas formas, la ovación que yo escuchaba era tremenda. ¿Qué pasa? ¿Que los ingleses van en contra de Bautista?
Van con el buen tenis y sobre todo van con ganas de ver mucho tenis. Entonces, pues cuanto más se alargue el partido, si gana como ha ganado Djokovic por la vía rápida en tres sets, digamos que no les hace mucha gracia. Que como han pagado su entrada, prefieren ver cuanto más tenis mejor. Eso pasa en todos los torneos del mundo. Y bueno, de todos modos ha sido un puntazo, ¿eh? Con los dos jugadores jugando en la red, volviendo hacia atrás. Bueno, ha sido un auténtico puntazo.
Ya me quedo más tranquila, ¿eh? ¿Cómo va el partido entonces, me dices?
Pues ya te digo, 2-0 para Bautista, aunque eso sí, en el tercero manda el argentino Pella 2-5, así que lo normal es que nos pongamos 2-1, sigamos mandando, pero se agarra el partido Pella.
Por cierto, no sé, suele acudir siempre algún miembro de la familia real a ver Wimbledon. No sé si hoy ha
no
ido
a
alguien.
Nadie.
Hoy
normalmente suele estar en las finales. Yo recuerdo
por poner un colorín también en esto, ¿sabes?
Sí, sí. Recuerdo haber entrevistado precisamente en la final de aquí de Garbiñe Muguruza en 2017, justo después de su victoria a su majestad el rey emérito, a don Juan Carlos. Le entrevistamos en la antena de la cadena COPE precisamente justo después de esa victoria. Así que yo creo que de cara a la final. Si hay algún español, incluso en semifinales si hay dos, quizá tengamos por aquí visita real.
¿Y de la familia real inglesa?
Pues sí, aquí suelen venir siempre. Viene mucho, sobre todo ella, ¿eh? La mujer del príncipe Harry, Kate, viene muchísimo.
Del príncipe William, Kate Middleton, ¿no?
Kate Middleton, sí. Viene muchísimo por aquí, le gusta mucho. Y ya sabes que aquí hay un miembro, hombre, de la familia real un poquito lejana, porque le nombraron Sir, creo que es, que es Andy Murray, que está jugando el Wimbledon.
Andy Murray.
Es Sir. Nombraron Sir después de ganar Wimbledon. Claro, es que ten en cuenta que no lo ganaban desde 1936 y lo hizo él en 2013, años después. Y cuando lo ganó, a pesar de ser escocés, le nombraron Sir, sí.
O sea, que hasta que no termine este partido de Bautista con el argentino Pella, no empezará el de Nadal contra Querrey.
Porque es en la misma pista, así que nada, 20 minutitos. Cuando termine Bautista, 20 minutitos más y Rafa Nadal ante Querrey.
Bueno, pues si es posible, a lo largo de la tarde, Ángel, volvemos contigo a ver cómo ha terminado este partido y cómo va después el de Nadal, ¿de acuerdo?
Aquí está este micro azul de COPE en plena pista número 1 de Wimbledon.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y la que está por aquí ahora es Paloma Serrano con la Mutua.
Que tu vecino Pilar toque la gaita en la siesta consigue desesperarte. Y desesperarte también es que te cobren de más por tu seguro de hogar. Debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate! With or without you, with or without you, through the storm we reach the shore. Es muy probable que ahora a las 4 y 24 minutos, hora menos en Canarias, nos escuches desde el coche. Es probable que a lo mejor saliendo de trabajar, camino de casa, o bueno, que estés a lo mejor en un viaje un poco más largo porque comienzas tus vacaciones, o en uno de estos trayectos, ¿no? Más cortos, pero que haces desde tu lugar de vacaciones, de donde tienes la casa o el hotel, pues alguna playa cercana, por ejemplo. El caso es que, desde luego, cogemos mucho el coche en vacaciones y además solemos hacerlo acompañados, ¿no? O en familia. Eso significa que, como mínimo, hay alguien a tu lado, ¿verdad? Un copiloto o una copiloto. De copilotos hablamos hoy en la tarde, Cobian.
Sí, y a las 4 y 25 minutos lo de llevar un copiloto molesto, cansino, pesado, llámalo como quieras, ya tiene nombre. Para Carlos es el síndrome del profesor de autoescuela.
Sí, ¿lo llamo
así? Así nos lo ha dicho, sí.
Bueno, vale, es que últimamente, como hay síndrome para todo, hay que ponerle nombre también a esto,
pues
¿no?
Pues ya está, el síndrome del profesor de autoescuela. Y también ya tenemos al primer ticio de la tarde, que se hartó de su copiloto y tomó medidas.
Yo dejé a mi suegra en tierra por ir diciéndome lo que tenía que hacer. Íbamos en su coche, la metió en unas callecitas estrechas y luego no podía sacarlo. Y me dijo, conduce tú. Claro, salimos de las calles estrechas, ya era todo ancho, y empezó a decirme qué tenía que hacer. Que si no adelantes, que si ponte detrás, que si ponte delante. Pues en el primer momento que pude parar, me bajé del coche, me preguntó, ¿dónde vas? Digo yo, al lado del copiloto. Y tuvo que ponerse ella a conducir.
Bueno, pero no dejó... ya me extrañaba a mí.
Claro.
Ya me extrañaba a mí. Una cosa es que te cabres y otra cosa es que dejes a la suegra por ahí tirada. Esas son palabras mayores. Ahora, eso sí, lo de parar el coche... Levantarte tú, abrir la puerta y salir tú del coche, eso sí.
Y ahora conduces
eso
tú.
Eso sí, ahora conduces tú.
Claro.
Si tanto sabes, ahora conduces tú, ¿no? ¿Qué? Esto pasa, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pues a Lorena lo que le revienta de cuando va de acompañante es eso, ir de acompañante y que aparquen lejos sin ni siquiera acercarse al destino. Dice, yo siempre llego al sitio y a partir de la zona cero, la zona cero es el lugar de destino.
Exactamente el lugar, ¿no?
Claro. Voy aumentando.
Calle y número exacto.
Eso es. Voy aumentando el radio y buscando otros sitios. Pero no renuncies a acercarte porque luego te tienes que pegar una caminata igual de 2 o 3 kilómetros, dice.
Esto me suena. Sí, sí, yo también conozco el... No, esto está muy lejos.
Aunque ahí el copiloto también tiene que estar listo y buscar sitio para aparcar cerca.
O sea, el copiloto tiene que ayudar en el tema del aparcamiento.
Tú cuando vas en coche, el piloto mira aparcamientos a la izquierda y el copiloto a la derecha.
¿Pero qué dices? ¿Tú lo tienes así de organizado?
Hombre, claro, de toda la vida.
¿Qué, tío? Qué fiera eres tú con esto del coche, ¿no?
Hombre.
Bueno, hablamos de los copilotos, de las copilotos, de los que ayudan mucho en la conducción o de aquellos que son auténticos plastas. Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Por si la prensa me pide un posado en bañador con volante, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te contaba hace un rato que hemos vivido hoy una auténtica rareza política, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, un pleno de investidura sin candidato, de eso seguiremos hablando. Pero está aquí Carmen Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a empezar por un acto al que has asistido esta mañana, uh-huh, en el que el protagonista era Felipe González, el sí, expresidente. ¿Qué tipo de acto, por cierto?
Pues la Fundación Felipe González ha digitalizado y ha puesto en abierto, a través de una página web, la correspondencia que tuvo como presidente tanto con otros líderes mundiales como con ciudadanos. Entonces, es una información muy interesante a la que se tiene acceso ahora, y ha habido un acto esta mañana que tenía mucho morbo político porque estaban los jefes de gabinete, desde José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de Felipe González, hasta Iván Redondo, el actual máximo asesor de Pedro Sánchez. Y bueno, con estas intensidades que tenemos sobre la investidura, pues estaba bien pulsar, ¿no?, la opinión y el estado de ánimo de unos y otros en el acto.
Y se ha, me imagino, referido a ello también Felipe González, ¿no?, a lo que está pasando, al sí, tema de los pactos o no pactos, a la posición de Pedro Sánchez, a la de Podemos. Vamos a escucharle.
Yo creo que Pedro Sánchez está en una posición bastante correcta y sensata que deberían entender.
Eso es lo que ha dicho.
Fíjate, ¿quién lo ha visto y quién lo ve?
A mí me ha sorprendido también, pero no sé, tú que lo has visto allí, cómo estaba la cosa.
Cuando decía que Pedro Sánchez no era de fiar y que le había engañado hace 3 años, ¿no?, cuando él provocó, digamos, ese golpe de los varones contra Pedro Sánchez.
Hombre,
cuando
Felipe González no ha sido muy de Pedro Sánchez nunca, ¿no?
Nunca, no. Él, o sea, era de Susana Díaz, claro, y sigue haciéndose
pero
fotos.
Que con el tiempo tampoco, digamos, que no, se le ha visto más reconvertido, ¿o sí?
Él dijo que cuando perdió las primarias dijo que se iba a tomar un año sabático del PSOE y que no iba a opinar, que no iba a participar. Lo ha mantenido y ahora está volviendo un poco y lo está haciendo dentro de la cultura tradicional del PSOE, de la lealtad a los órganos de dirección, te gusten o no. ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, ha sido breve, pero bendice la posición del PSOE en este tira y aflojas con Podemos, ¿no? Lo que dice Felipe González es que es una posición sensata, correcta, y que Unidas Podemos deberían entenderlo, ¿no? Lo del gobierno en solitario, no la coalición de gobierno.
O sea, que ahora el tema va por lo del gobierno en solitario. Es decir, vamos a ver, ¿qué va a pasar? No la semana que viene, como dije yo antes, yo ya no sé en qué semana vivo, sino la semana de la investidura, el 21 y 22 de este mes de julio, y posiblemente el 25, el jueves, ¿no? Que son las fechas que se barajan. ¿Tú cómo lo ves?
Lo veo mal, como todo el mundo, yo creo, pero es verdad que con tanto tiempo por delante, sabe Dios lo que puede ocurrir.
O sea, ¿a ti te parece que queda muchísimo tiempo?
Una eternidad. En política, 2 semanas es una eternidad. Si estamos viendo, por ejemplo, en Madrid hoy, que estaban negociando hasta el ultimísimo minuto, o en Murcia, para hacer, pueden cerrar un acuerdo en 5 minutos, si quieren. Ahora vamos a estar en la guerra del relato, ¿no? Que es a lo que se dedican estas personas como Iván Redondo. A ver quién tiene la culpa, quién no, quién soporta mejor la presión.
Es un cálculo siempre de intereses. Es decir, al final es un cálculo. Pues, ¿qué nos interesa más? Esto. Dilatar un poco más la cuestión, porque vamos a salir beneficiados, porque vamos a poder culpar a este o al otro. Pero hay tanto cálculo.
Tanto cálculo, hay un problema, porque vemos que lo que ocurre se escapa de la lógica, del sentido común, de la lógica de cualquier ciudadano. Los periodistas estamos intoxicados porque nosotros también ya empezamos a entenderlo o a verlo desde la lógica de los partidos. No tiene nada que ver.
Desde la lógica de las estrategias políticas.
Efectivamente, de qué es lo que le conviene a medio o largo plazo a un partido con lo que le convendría a España. Porque si alguien mirara lo que le convendría a España, hoy que ha salido también el CIS postelectoral, sigue pareciendo bastante claro que la alianza favorita de los españoles sería entre PSOE y Ciudadanos. Que sería centro-izquierda y centro-derecha. Abarcaría un amplio espectro ideológico que tendría contento a mucha más gente y además a la gente no extremista, no de los extremos. Pero eso desde la lógica de los partidos es imposible.
Hace mucho tiempo que se dejó de anteponer el bien del país, yo creo, en política. Pero yo creo que eso la gente lo sabe. Es decir, vamos a ver. Es verdad que luego se nos olvida. Es decir, imagínate.
Sobre todo a nosotros que estamos muy
contaminados. Y a nosotros los periodistas más. Es cierto que, suponte que no se llega a un acuerdo, raro sería, pero bueno, ni siquiera ahora, ni tampoco a lo mejor en septiembre, y hay nuevas elecciones. En principio, ahora mismo, con lo que sabemos ahora, o con lo que los ciudadanos les está llegando ahora, yo creo que la gente diría, es que no voy a votar. O sea, porque la gente yo creo que está enfadada, sinceramente. Lo decía hace un momento aquí Ángel Espósito, y yo creo que es verdad, que es la sensación, ¿no?, que tiene la gente por eso. Porque yo creo que la sensación que tiene el ciudadano es que los políticos se mueven en estrategias y que, por supuesto, el bien del país y del ciudadano no está en primer lugar. Creo que es la sensación.
Es así, estamos en una partitocracia.
Lo que pasa es que es verdad que, por lo que sea, luego estas cosas como que se olvidan, ¿no? Y luego al final, si hay elecciones, pues allí estaremos todos votando.
Claro, y que mucha gente siga votando con la camiseta, ¿no?, del partido
eso
de fútbol.
Si eres del Madrid, del Madrid para toda la vida, del Barça para toda la vida del Barça.
Sobre
¿no?
todo en el bipartidismo, ¿no? Que parece que en otros partidos sí que puede haber más movimiento. Pero ese es el problema fundamental. Entonces, desde la lógica de los partidos, hoy, por ejemplo, allí en el acto con Fuentes de Moncloa, decían, es que Podemos nos quiere torcer el brazo. Ya estamos en una dinámica, en unas expresiones que no tienen nada que ver con la política, ¿no? Que es con el PSOE no quiere, no, yo lo entiendo perfectamente, tener a gente de Podemos dentro del gobierno, porque piensan que va a ser un factor de inestabilidad en temas tan sensibles como la lucha o el desafío independentista catalán. Y Podemos, Pablo Iglesias, fundamentalmente fía su supervivencia política a la entrada. Entonces, esto no tiene ya nada que ver con el bien de España ni con contenidos programáticos que nos cuenten, nada que ver. Es la lógica interna de dos partidos para fortalecerse y para que les vaya bien.
Y luego es que se nos ha juntado todo, ¿no? Porque se nos ha juntado el tema nacional con el tema, en este caso, de comunidades autónomas, que todavía están sus gobiernos, importantes gobiernos además, en el aire, pues por lo mismo.
Por los mismos motivos, pero en el otro bloque, bando, ¿no? Que ese es otro problema, la política de bloques.
Exactamente, otro problema, que es lo que está pasando en Murcia y sobre todo lo que está pasando en Madrid y lo que hemos visto en Madrid esta mañana con esta sesión surrealista de investidura sin candidato, que decía, es que ya no sabe uno qué más decir al respecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que ha pasado esta mañana o de algunas declaraciones que se han hecho también después de este debate, que en realidad no ha sido debate, sino que cada representante político, cada cada portavoz de cada partido político ha tenido 10 minutos para, bueno, pues poner un poco cuáles son sus propuestas. Escuchamos, por ejemplo, a Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Lo que sí que le quiero pedir para terminar a Vox, que rectifiquen, que hay tiempo para rectificar. Que bloquear un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad. Que volver a convocar elecciones en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad.
Bueno, pues Aguado, que pone el dedo, lógicamente, en Vox. ¿Qué dicen desde Vox? Pues escuchamos a Rocío Monasterio.
Nosotros seguiremos con la mano tendida. Yo creo que ayer se abrió un camino en que nosotros estamos esperanzados y creo que sí vamos a lograr un acuerdo. Y desde luego por parte de Vox no vamos a dejar de hacer esfuerzos, no vamos a dejar de dedicar horas, porque creemos que los madrileños lo merecen.
Y luego está Isabel Díaz Ayuso, que es un poco la que parece que dice, venga, vamos ya a llegar a un acuerdo como sea, ¿no?
No voy a cejar en el empeño de unirles en lo importante. Somos partidos diferentes con propuestas distintas, y ya lo hemos dejado claro, pero les invito a abrir una mesa de diálogo como la que dejamos a medias ayer y que busquemos propuestas consensuadas que nos comprometamos a llevar y las presentamos en el próximo debate de investidura.
Llegarán a un acuerdo, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero si hay algo bueno de lo que ha ocurrido hoy, que es una situación absolutamente anómala y ridícula, ayer decían los compañeros, y me parece que es una expresión muy, muy divertida, una investidura sin bicho. esto no se había visto nunca, pues igual. Es que empieza a contar ya el plazo.
Sí, es para esto
y
servido.
Esto les es presiona el a ellos, que son los que al final se tienen que poner de acuerdo. Entonces, bueno, esperemos
Pero,
que esta presión...
¿qué está haciendo, Carmen?
Yo creo que Vox tiene un punto de razón en lo que dice. O sea, Ciudadanos, Aguado, si quieren formar parte de ese gobierno, quieren tener los votos gratis de Vox, ¿no?
Ya.
Es un poco lo mismo que le ocurre a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere que los demás se abstengan, todo el mundo se abstenga, para tener el gobierno gratis. Esto en política lo debemos entender como normal, cuando han acabado las mayorías absolutas, cuando hay tanta fragmentación, cuando es necesario el acuerdo, debemos aceptar que es o lo que yo diga, o gratis, o vamos a elecciones, que no haya esto de los cordones sanitarios,
sí,
vetos. Esta política de verdad es la que queremos practicar. Y aquí nos queda mucho aprendizaje.
¿Y no te parece, no sé si sirve para algo, pero que en todo este jaleo que se está montando, al final el Partido Popular, no sé, por ejemplo, la posición de Casado, incluso la posición de Isabel Díaz Ayuso, está siendo como la más moderada en todo? O sea, quiero decir, no sé si eso les va a beneficiar o no en un futuro, pero la sensación, ¿no?
La estrategia del PP, que en Andalucía le dio buen resultado, es la de triangular. Es decir, llegó a un acuerdo con Ciudadanos por un lado, llegó a otro acuerdo con Vox por otro lado y que no se toquen. Ayer en el Congreso de los Diputados, la rueda de prensa que dio Casado después de reunirse con Pedro Sánchez, fue todo un ejercicio, como tú dices, de moderación y de sensatez y de respeto. Y él explicó que el PP a nivel nacional no se puede abstener porque es la alternativa, que es un poco lo que decía Pedro Sánchez.
La oposición, vamos.
Lo que decía Pedro Sánchez en su día de por qué no se podía abstener el PSOE en la investidura de Rajoy, porque el país en un sistema bipartidista se quedaría sin alternativa. Yo creo que ya hoy es un argumento falaz porque tenemos tantos partidos. Pero sí que me pareció muy interesante lo que dijo Casado, que se abría a un acuerdo sobre los presupuestos para que el gobierno que salga, si sale. Aunque sea a pesar del apoyo de los independentistas y de Podemos, que tuviera una estabilidad y una gobernabilidad. Y esa es la actitud, yo creo.
Carmen Torres,
buenas
gracias.
Tardes.
Seguiremos hablando de esto, ya verás.
No nos queda nada.
No nos queda nada. Qué maravilla, ¿eh? No me digas tú a mí que no te estarías horas, yo estaría, escuchando este tipo de sonidos de la naturaleza, porque te hace realmente cortar, ¿no?, con todo el bullicio, con todo el jaleo, con el estrés, y de repente entras como en otra dimensión, desde luego una dimensión mucho más agradable, más relajante. Sabemos que la naturaleza tiene su propio lenguaje, que nos habla. Lo que ocurre es que pocas veces le prestamos atención, ¿no? Siempre hay un sonido más intenso, que ese crepitar de las hojas, o ese grito, o ese canto de un pájaro, por ejemplo, el pájaro carpintero, tan singular, ¿no? O el viento. ¿Te has parado a escuchar alguna vez el viento en las copas de los árboles? Bueno, vamos a buscar un sitio tranquilo donde el silencio nos permita identificar las voces de una conversación muy particular. Y lo vamos a hacer con un jardinero que nos va a dar las claves para entender lo que ocurre en la naturaleza. Óscar Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Has escrito un libro precioso, con una edición muy bonita, y se titula El lenguaje secreto de la naturaleza, descubre la inteligencia y las emociones de animales y plantas. ¿A qué suenan los árboles, por ejemplo?
Bueno, depende de dónde estés, ¿no? Igual estás en un bosque prístino y te están contando lo felices y lo fantástico que es estar ahí.
¿Tú crees que nos están hablando?
Seguro, seguro.
Sí. Lo que pasa es que no sabemos interpretar su lenguaje.
Sí, a veces lo que pasa es que no nos damos ese tiempo para desconectar y conectar con ellos y escucharlos. No, sus mensajes son muy sutiles, pero están ahí.
Están ahí. ¿Y en este libro nos enseñas a hacerlo?
Bueno, esa es mi intención, darle voz a aquellos seres, sean árboles, sean animales, que no la tienen, que están ahí al lado nuestro, que nos acompañan en nuestro día a día y que son más importantes de lo que creemos.
Ya lo creo. Bueno, tú eres biólogo, eres mexicano, pero vives ahora en Alicante. Tú tienes una historia verdaderamente tremenda. No sé si se te podría considerar, fíjate, Óscar, incluso un exiliado medioambiental. Y dirán nuestros oyentes, ¿esto qué es? Bueno, vamos a esperar a escuchar la historia de Óscar y entonces quizá lo entendamos un poco mejor. ¿Tú qué hacías en México? ¿De qué trabajabas?
Bueno, yo era, como bien has dicho, biólogo. Yo me especialicé con tortugas marinas y ballenas. Ajá. Y por las noches me dedicaba a protegerlas de la depredación humana. Salían las tortugas a poner sus huevos en las playas, en unas playas preciosas, y siempre había gente que intentaba atraparlas para matarlas, para utilizar su carne y el huevo para la venta ilegal en el mercado negro. Se tiene la creencia que el huevo es afrodisíaco, se tiene la costumbre de consumir carne como un símbolo de estatus, de imagen social, aunque está protegida y en peligro de extinción, pues es una forma de desafiar a las autoridades. Y esa era mi mayor lucha, ¿no? Intentarle darle cierta protección a las tortugas para que pudieran hacer su proceso natural y proteger sus huevos en sitios cerrados, y cuando nacían mes y medio después era liberar las tortugas y hacer conciencia ambiental.
¿Y esto te trajo problemas?
Bueno, sí, siempre hay gente en la playa, ¿no? Y te acostumbras a encontrarte gente que intenta robarlos y de alguna manera u otra te acostumbras a lidiar con ellos y negociar y bueno, sacar adelante a las tortugas. Pero comenzaron a aparecer mafias, poco a poco comenzaron a ganar poder, había zonas muy conflictivas y bueno, el narcotráfico se fue apoderando de la región, hubo más corrupción y las mismas autoridades se involucraron. Yo lo descubrí, lo denuncié y pues me amenazaron de muerte. Tuve la suerte que grandes amigos que estaban dentro de la misma autoridad, de los militares y el municipio, se enteraron, se dieron cuenta de lo que creían, me llamaron, me avisaron a tiempo y me dijeron que no fuera a patrullar esa noche. Y así fue como tuve que suspender mis actividades. Organicé lo que tenía pendiente para sacar adelante la temporada, no dejar a las tortugas tiradas. Delegué el proyecto a otras personas muy competentes y me vine a Alicante con mi mujer.
Porque tu mujer es española.
Es española y me salvó cuando la conocí como voluntaria, de hecho, del proyecto. Uh-huh. Y ella estaba aquí en España cuando ocurrió todo y lo hablamos y me dijo, vente, no lo pienses, ¿no? Porque siempre digo, un conservacionista no puede hacer nada cuando muere.
Desde luego. Pero es asombroso, ¿no? Llama mucho la atención que seas amenazado por los cárteles del narcotráfico por proteger a las tortugas, ¿no? Hasta este límite se llega en algunos casos, ¿no? De inseguridad en México.
Bueno, la inseguridad está presente y es increíble cómo la gente no se da cuenta de todas esas concesiones que hace para su propia seguridad. Ya no sale de noche, ya no hace ciertas actividades. Y en el caso concreto nuestro, pues la policía estaba implicada. Y claro, tú no te puedes acercar a pedirle ayuda a la policía. Fue lo que yo descubrí, que estaban implicados en ese tráfico. Y pues te das cuenta que ocurre algo y no tienes más que darle la cara.
Bueno, él consigue salir de México, afortunadamente te viniste a España, ahora vives en Alicante y ahora trabajas de jardinero.
Sí, justo llegué cuando era la crisis y bueno, la jardinería me abrió sus puertas. Al final pones las cosas en la balanza y dices, bueno, estoy al aire libre y convivo con la naturaleza, bueno, de una manera u otra.
Y tiene que ver al fin y al cabo con tu profesión, ¿no?
De alguna forma sí, yo intento inculcarle ciertas costumbres a la gente para que cambie de su forma de ver a las procesionarias.
No, hasta ahí podríamos llegar las procesionarias, no, ¿eh? Es imposible que tú consigas que yo vea a las procesionarias de otra manera, inténtalo.
Bueno, la procesionaria tiene su función, es muy, muy peligroso, muy molesto. Yo lo conocí por la forma más cruda, que yo no las conocía en México, y aquí, claro, yo no lo sabía y lo pasé muy mal.
Pero ¿tuviste unas
urticarias tremendas? Sí, tuve que ir al médico.
¿Tocaste las orugas de la procesionaria sin saberlo?
Sí.
Sin saber,
sí,
que eran peligrosas.
Sí, básicamente eso fue. Y bueno, te das cuenta, empiezas a aprender sobre ellas y me doy cuenta que tienen detrás una vida fantástica. Son orugas, pero claro, es una fase solamente de su vida, de las polillas, pero tienen una función importante. Hay animales que se alimentan de ellas y ellas también hacen que nunca matan al pino. Se cree que lo matan al pino, pero no lo matan. Y hacen que el pino se regenere, sus caquitas abonan el suelo, que es un fertilizante para el mismo pino, por ejemplo. Así que, bueno, siempre hay un lado amable.
Seguro que sí. Lo que pasa es que es cierto que esto es como todo en la naturaleza especialmente. El problema es cuando hay un desequilibrio, ¿no? Cuando se convierte en plaga, ¿no? Cuando hay demasiado, cuando sus depredadores probablemente naturales bajan, ¿verdad? Y hay demasiada procesionaria, que es lo que está pasando ahora mismo en algunas zonas de España. Bueno, está consiguiendo hasta que vea la procesionaria de otra manera. Él dice que incluso podría ver de otra forma a las moscas. Estamos ya en pleno verano. No sé si serás capaz de decirnos cosas positivas de las moscas. A ver, inténtalo.
Bueno, en el libro te cuento unas historias muy divertidas, que valen mucho la pena y te hacen pensar. Pero más allá de eso, hay poetas. Antonio Machado escribió un poema impresionantemente bello sobre las moscas. Y dices tú, ¿pero qué puedes hablar de las moscas? Pero bueno, tú puedes ver esas capacidades físicas que tienen que la ciencia intenta replicar. Pero más allá de la ciencia, su actitud, por ejemplo, hay quienes pudiéramos comparar ciertas actitudes de la gente con las moscas. Son muy cotidianas. serían los espías perfectos.
Bueno, moscas, libélulas. Las libélulas yo creo que las catalogamos todos en un nivel, bueno, que no sé por qué nos gustan, es verdad, a lo mejor luego no son tan buenas. Yo no soy muy aprensiva con los insectos, a mí en general los insectos no tengo ningún problema con ellos, excepto, por ejemplo, que no sé si tú tendrías alguna defensa para las garrapatas.
Hoy las garrapatas es un tema aparte.
¿Eh? ¿A que sí?
Sí, sobre todo por las enfermedades que transmiten. Es una de esas cosas que dices tú, ¿por qué están aquí? Pero bueno, siempre hay por ejemplo, en África...
Hemos encontrado un punto ahí.
Sí, bueno, en África al final hay aves especializadas en alimentarse de las garrapatas. Y claro, hay que abogar por esas aves.
Es un libro para que nos acerquemos a la naturaleza desde otro punto de vista, como tú nos estás explicando, incluso con aquellos animales que pensamos que... ¿Por qué están aquí? Solo están para molestar, solo traen algo malo. Eso no es cierto. Cada animal... Cada planta está ahí por algo y debemos aprender a amarlos.
Sí, y tiene una vida más compleja de lo que creemos. Y luchan y tienen que enfrentarse a problemas como nosotros, ¿no? Y tienen que adaptarse y ver la manera de solucionarlo. Y aprenden. Así que eso es lo que intento transmitir de una manera divertida, que no fuera científica. Transmitirte ese amor tan curioso que siento yo por la naturaleza, pero que están ahí y debemos de mirarlas.
¿Has vuelto a tener contacto con tortugas aquí en España?
Bueno, justo hace poco, hace unas semanas en Torrevieja hubo unas conferencias que participé, conocí gente muy profesional. Me encantó la manera como se está trabajando aquí. Ojalá y nosotros tuviéramos los recursos y la cantidad de voluntarios que se tienen aquí, pero me refiero a tenerlos en México. Pero sin duda echo de menos esas noches de vigía.
Bueno, de momento aquí está este libro para que todos aprendamos a acercarnos con otra visión más inteligente, más emotiva, podríamos decir también, a la naturaleza. Es la visión que nos propone Óscar Aranda en El lenguaje secreto de la naturaleza. Óscar, gracias.
Gracias a ti.
Hoy hablamos de copilotos con los oyentes. Por cierto, tú sabes quién es el copiloto más famoso de España, ¿no? Cobian, te pregunto a ti.
¿Quién?
Pues Luis Moya, ¿te acuerdas, no?
Sí.
El copiloto famoso de Carlos Sainz. Trata de arrancarlo,
claro.
Carlos, trata de arrancarlo.
Por supuesto.
Bueno, sin llegar a ese nivelazo, ¿no?, que tenía Luis Moya, hay copilotos muy buenos con los que da gusto ir en coche, vas conduciendo, te indican las cosas, hablan tranquilo, no te agobian. Y hay otros que pues te dan ganas de dejarlos en la carretera, ¿verdad?
Pues sí, verdad. Y fíjate lo que nos cuenta Ismael. Dice que las historias de copilotos son muy graciosas hasta que las sufres tú. Y nos cuenta, salimos de Islandilla en dirección a Huelva, y no me preguntes cómo, terminamos en el Algarve, en pleno mes de julio con aquello lleno de turistas. Yo cuando empecé a ver señales en portugués me mosqué, pero él insistía en que íbamos bien. Bienvenido a Huelva, me dice ahora cada vez que me ve, encima con cachondeito.
A ver, yo sé lo que le pasó. Que es que cogió en dirección contraria,
claro.
Es decir, en vez de ir a Huelva, cogió a Portugal, porque es justo ahí donde está más o menos el límite, entonces eso es lo que le ocurrió.
Pero empezar a ver señales en portugués es sospechoso.
Sí, yo creo que es sospechoso, ya
sí,
se
¿no?
podía haber dado la vuelta, ¿no? Casi que me equivoqué de dirección, ¿no?
Sí.
De copilotos hablamos con los oyentes hoy, déjanos tus mensajes, si te ha pasado algo curioso, si tú eres un buen o mal copiloto, nos dejas notas de voz en el 607 15 06 02.